Continuamos nuestra serie Valores Fundamentales. Valores Fundamentales. Y voy a dar un repaso rápido de los tres primeros valores que nosotros pudimos ver y estudiar. El primer fue gran fe. Y estábamos diciendo que creemos, vamos a leerlo juntos, creemos en un Dios grande. ¿Para qué? Cosas grandes, ¿verdad? So, como iglesia, eso es uno de los valores fundamentales que nosotros tenemos. ¿Sabe que nuestra vida depende de esa fe que tenemos? Y hablamos que aún la fe que tenemos para creer en Dios es un don o un regalo que Dios nos dio. Porque Dios es tan bueno, ¿verdad? Que Él dice, tú necesitas esto. Y nos regaló ese don para nosotros tomar ese paso en fe y confiar en Él. So, nosotros somos una iglesia de gran fe y creemos en un gran Dios para cosas grandes. No nos olvidemos de eso porque el enemigo quiere siempre quitar nuestra mente de ese punto y decirle no. Y nos ataca con tantas cosas. Aférrate de esa fe. No en fe, pero aférrate en el Dios de esa fe. Porque el Dios de esa fe es el Dios verdadero. Es el Dios que nos mantiene, no importando qué viene a nuestras vidas. El segundo mensaje, vimos el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, todos necesitan el Evangelio más que cualquier otra cosa. El Evangelio es ese mensaje de salvación. Esencialmente que nosotros tenemos una necesidad. Nosotros algo falta, ¿verdad? Nuestra relación con Dios está rota. Y por causa del pecado, estamos alejados y separados de Dios. Pero el Evangelio nos presenta esa forma de cómo nosotros podemos tener una reconciliación con Dios. Y ese es el mensaje de que Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Y a través de ese sacrificio, Él nos ofrece ese regalo que es la vida eterna. Si confiamos en ese sacrificio. Y el número 3 es lleno de gracia y verdad. Vamos a leerlo todo. Sin gracia y verdad, el amor no es amor y no somos como Jesús. Sin gracia y verdad, el amor no es amor, ¿verdad? Y no somos como Jesús. Y decimos eso porque, como explicó nuestro hermano Héctor, ¿verdad? La semana que viene, la semana pasada, necesitamos esos dos, ese balance. Necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Que estamos perdonados por Él si venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos. Eso es la gracia de Dios, que Dios nos perdona. Y también necesitamos la otra parte, ¿cuál es la verdad? No podemos estar sobre un lado, más en un lado que el otro. Las dos son esencial y necesaria. Las dos son esencial y necesaria. Si estamos enfermos, no podemos decir yo no tengo nada y nada me pasa a mí, ¿verdad? Si tenemos un cáncer, tenemos que tomar acción, ¿verdad? El doctor, si realmente el doctor nos ama y quiere lo mejor para nosotros, nos va a decir esto está pasando en tu vida y tú necesitas tomar estos pasos. ¿O qué doctor va a decir? Oh, tú estás todo bien, sigue viviendo tu vida como sea, no haga ningún cambio. Eso es un doctor bueno, ¿verdad? So, necesitamos la verdad y muchas veces esa verdad es difícil. Pero por eso viene la gracia de Dios que cubre, ¿verdad? Y nos da esas dos. So, necesitamos la gracia y la verdad. Una sin la otra no es el Evangelio de Dios. Y hoy, pues vamos a ver el valor fundamental que de servir. Servir. Personas salvas sirven a personas. Vamos a leerlo juntos. Personas salvas sirven a personas. Y con esto queremos decir que si somos salvos, somos servidores de Cristo, ¿verdad? Si somos salvos, vamos a servir a otros. Por eso es personas salvas sirven a personas. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2. Busquen su Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nos dice, no sean egoístas. ¿Cuántos aquí son egoístas? No alzamos las manos, pero somos todos en algún momento u otro somos egoístas, ¿verdad? Pensamos en nosotros primero, ¿verdad? Eso es lo que es el egoísmo. Pensamos en el ego, ¿verdad? Nosotros primero. So, aquí nos está diciendo Pablo, no sean egoístas. No traten de qué. Impresionar a nadie. Algunas versiones dicen no sean vanagloriosos o no tengan vanagloria, ¿verdad? Y eso mismo es, no vamos a impresionar a alguien. Mira lo que yo estoy haciendo. Mira lo que yo hago. Y otra vez llega el ego, ¿verdad? Yo. O sea, aquí Pablo nos está diciendo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es eso. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pablo está tratando con un problema que estaba pasando aquí en esta iglesia. Pero no solamente aquí en esta iglesia en aquel entonces. Este problema pasa aquí, ha pasado por toda la historia de la humanidad, ¿verdad? El egoísmo. Desde el principio, desde el jardín, que el diablo introdujo esa mentira, si comes ese fruto será como Dios. Y el hombre y la mujer dijeron, wow, vamos a ser como Dios. Yo voy a ser como Dios, ¿verdad? Entra desde ese principio. So, Pablo está tratando con este problema del egoísmo. Y le dice, no sean egoístas. No impresione a nadie. Pero lo que contrasta el egoísmo es, ¿qué, hermano? Humildad, ¿verdad? Humildad. Es ser humildemente preocuparnos por otros que no somos, no, otras personas en vez de nosotros mismos, ¿verdad? Si nos preocupamos por otras personas antes que nosotros, no somos egoístas, ¿verdad? No somos egoístas y no buscamos esa vanagloria, no buscamos que la gente nos miren y impresionarlos a ellos. So, qué fácil es ser humilde y poner a otros primero. Yo siempre estaba meditando en esto y digo, wow. Qué fácil es eso. Es fácil, hermano. Es difícil. Es difícil ser humilde. Es difícil poner a otros primero porque nuestra naturaleza siempre busca a defendernos a nosotros mismos. Siempre busca el beneficio para nosotros mismos. La sociedad en la cual nosotros vivimos no valoriza la humildad. Y no tan solamente en nuestra sociedad, sino en la sociedad griega y la sociedad en aquel entonces cuando Jesús estaba en la tierra y cuando Pablo escribía esto, para los griegos la humildad no era un valor para ellos, un valor bueno. Para ellos, ellos tenían la mentalidad que tenemos nosotros, yo soy primero. No te importa de los otros, ¿verdad? Number one, take care of number one, decimos ¿verdad? En inglés. Procúrate por el número uno. Y eso era la sociedad a la cual Pablo estaba hablando. Y le decía esto, y ellos no valorizaban la humildad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos ser humildes como nos dice la palabra de Dios? El ejemplo más grande que nos da la Biblia de esa humildad es Jesucristo. Y vamos a verlo siguiendo aquí. Filipenses, el versículo 5 nos dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esta es la versión nueva, la nueva traducción viviente. Y me encanta cómo lo expone ahí porque usa las palabras. Si vamos al versículo 5, dice, tenga la misma actitud. Algunas tradiciones dicen, tenga esta mente. Pero realmente no es solamente este pensar o esta mente, sino es esta actitud. Es un comportamiento. ¿la? Vamos a tener este comportamiento en nuestras vidas que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Aunque era que Dios. Algunas versiones dicen forma, aunque estaba en forma de Dios, pero aquí es aunque era Dios. Y esa palabra es lo que quiere decir. Esencia de Dios, aunque Él era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera que fuera algo a lo cual aferrarse. A lo cual aferrarse. Vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en eso. Él era Dios, Jesucristo era Dios. Pero Él dice, mira, todo eso, yo no me voy a aferrar a eso. Mira lo que dice el 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Esto no quiere decir que renunció a ser Dios, ¿verdad? Más nunca puede ser. La naturaleza de Dios nadie la cambia. Nadie cambia su naturaleza. Esto quiere decir que Él decidió no tener los privilegios los cuales Él tenía. Los puso al lado, nunca su divinidad, pero no usó sus poderes aquí en la tierra. Porque Él completamente era hombre también. Eso es 100% hombre, 100% Dios, solamente Jesús. Él puso al lado los privilegios y dice, sigue, adoptó la humilde posición de un ¿qué? Esclavo. Sabemos que es un esclavo, ¿verdad? Pero rápidamente viene a nuestra mente esa esclavitud que es una opresión, ¿verdad? Que es algo que está encima del esclavo como tuvo este país, ¿verdad? América. La esclavitud que hubo aquí, que fue una esclavitud terrible, ¿verdad? Una esclavitud bien mala. Él tuvo la posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Jesús Dios murió en una cruz como un criminal. Esa era la muerte más cruel que tenían y solamente reservada para los criminales peores en aquel entonces. So Pablo nos dice que tengamos una actitud de esclavo como la mostró Jesús. Esto es un llamado difícil a nosotros, hermano. Un llamado difícil, ¿verdad? Nadie quiere ser esclavo aquí. Nadie quiere ser esclavo aquí. Y aquí nos está diciendo, tenga esa misma actitud. Mira, y sigue, Jesús puso una marca bien alta para nosotros, ¿verdad? Nos sirvió, vino, sirvió a la humanidad como siervo, como esclavo, hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Sin embargo, esa palabra de esclavo viene de esa raíz griega que quiere decir esclavo, ¿verdad? Dulos es la palabra, dulos. Y no es una palabra como estaba diciendo, como la esclavitud que nosotros estábamos pensando que estaba pasando aquí en los Estados Unidos o en otros países, sino que esta misma palabra se usa en el Antiguo Testamento con los hombres grandes de Dios, en Moisés, David, Elías. Todos estos hombres fueron referidos como siervos de Dios. Como que esa palabra es un poquito más pasable, ¿verdad? Eso es un siervo de Dios. O somos siervos de Dios. Pero si la cambiamos a decir somos esclavos de Dios, ¿cambia la cosa, hermano? No. Pero eso es lo que somos. Debemos de ser esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Y era una posición de honor. Porque ¿quién como Moisés en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Dios usó a David de una manera tremenda, a Elías de una manera tremenda, porque ellos eran siervos, esclavos de Dios. Y lo más interesante es que si nosotros decimos yo no soy esclavo de nadie, nos desafiamos, ¿verdad? Porque cuando tú no pagas los impuestos, cuando rompemos una ley, ¿qué pasa? La ley viene detrás de nosotros. O sea, no importa si somos independientes, tenemos nuestra propia compañía, empresa, tenemos alguien sobre nosotros. El gobierno, alguien está sobre nosotros. Si no, el gobierno es Dios, ¿verdad? Sobre todo es Dios. So, si siempre yo tengo el ejemplo de cuando yo trabajaba en Nueva York, tenía dos, tenía dos diferentes, bueno, varios diferentes foremen, ¿verdad? Había uno que nadie quería trabajar por él porque era tan horrible. So, todo el mundo le sacaba el cuerpo, se iban temprano, no hacían los trabajos. Si le pedían quedarse tarde, olvídate, nadie decía que sí. Y había otro que todo el mundo hacía lo que él quería. ¿Por qué? Porque él era tan bueno con nosotros. Él nos trataba como si fuéramos familia, nos comprábamos café, cualquier cosa que necesitábamos estaba ahí, compartía su vida con nosotros, hablábamos. Y cuando él pedía un favor, todo el mundo decía que sí, por su buena actitud con nosotros, ¿verdad? Por el amor que nos enseñaba a nosotros. So, teníamos a alguien que estaba sobre nosotros, ¿verdad? Dirigiéndonos, nos llamábamos el jefe nuestro, ¿verdad? Pero por su bondad con nosotros, nosotros hacíamos, no era como que estábamos bajo su yugo, sino era que con placer hacíamos lo que él quería que hiciera, lo que él quería que nosotros, el trabajo que necesitábamos terminar. ¿Y quién es? ¿Qué mejor que Dios? El amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no tener ese mismo gozo y servirle a Dios con esa misma actitud? Y él nos dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa actitud es de servir, no de egoísmo o para impresionar a otros, sino de considerar a los demás antes que nosotros mismos. Tenemos un gran ejemplo de egoísmo y posiblemente de vanidad en dos de los discípulos de Jesús y la madre de Jesús. Búscase en Mateo capítulo 20. Vamos a leer del 22 en adelante. Mientras que ustedes buscan y está en la pantalla, Jesús acaba de terminar de decirle a los discípulos, a sus seguidores, que iba a ir a Jerusalén de camino para que lo iban a arrestar y lo iban a crucificar, lo iban a matar, ¿verdad? Y aquí en el camino a Jerusalén, una de las madres de los de dos discípulos para Jesús y le dice a él, mira, yo quiero pedirte un favor, Señor. Cuando usted esté en el cielo, yo quiero que un hijo mío se sienta a mano derecha tuya y el otro se sienta a mano izquierda. Y esas dos son las posiciones de honor, ¿verdad? En otras palabras, yo quiero que ellos sean los que estén ahí, la mano derecha tuya y la mano izquierda tuya, mis hijos. Vemos un poquito de egoísmo ahí, ¿verdad? Pero yo creo que como padre nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos tengan una buena posición. Y aquí está Jesús, le va a contestar a ella y le dice, porque los hijos estaban envueltos en esto también, el 22, ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Él le acaba de decir qué le iba a pasar, le iban a crucificar a él. Y dice, ustedes están pensando solamente de posición ahora mismo. Van a poder beber lo que yo voy a sufrir. Si podemos, ellos le contestaron. Qué necios muchas veces somos nosotros, ¿verdad? No nos saquemos de aquí porque a veces le contestamos a Dios a sí mismo, ¿verdad? Oh, sí, sí podemos. Ciertamente beberán mi copa, le dijo Jesús. Pero él sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, ¿cómo ustedes saben? Los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debería ser ¿qué? Su servidor. Ese servidor aquí es la palabra diáconos, ¿verdad? Diáconos. La cual sale nuestra palabra diácono, que quiere decir servidor. Ahora, esa palabra es un poquito diferente. Eso es como una mesera cuando tú vas al restaurante y te sirve. Esa mesera está ahí no porque la están obligando. Está ahí por su trabajo y por su propia voluntad. So él dice, debería ser un servidor, un diácono, ¿verdad? Ser un servidor. Y el que quiera ser el primero, debería ser ¿qué? Esclavo. Algunas de sus tradiciones dicen servidor ahí también, pero esa palabra es doulos. ¿Cuál es esclavo? ¿Cuál es esclavo? De los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Aprendieron ellos la lección, hermanos? Conocemos un poquito la historia de estos discípulos. Él le dice, mira, si ustedes quieren posición, ustedes van a tener que tragar de la misma copa que yo voy a tragar. Si ustedes quieren ser enaltecidos, ustedes van a tener que sufrir como yo voy a sufrir. Y después le dice, sí, ustedes van a sufrir. Quieran o no quieran, ustedes van a pasar por eso. Pero le dice, si tú quieres, mira, los gobiernos eso es lo que hacen. El mundo eso es lo que hace. Abusa de la gente. Toma a la gente, la que ellos tienen posiciones sobre la gente y abusan de ellos. Pero nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos de ser diferente al mundo. Y si tú quieres ser primero, el mundo te dice, para tú ser primero, mira, sigue así adelante. No importando, en inglés, sigue como si fuera un steamroller. No sé cómo se dice en español. Steamroller es una de esas máquinas, ¿sabes cuando tiran el bitumen o la brea y hacen carretera, el pavimento? Y viene una máquina grande, al fin, que tiran la última capa de eso. Una máquina grande, que es un rolo grande, ¿verdad? Y eso pasa y pisa ese pavimento para firmarlo bien. Eso es mucho de los lemas, mucho de lo que yo he escuchado. Mira, no importa, sigue, después que tú sigues creciendo en la compañía, no importa los daños que tú dejas atrás. Él aplasta a todo el mundo después que tú llegues al primer lugar. Eso es la sabiduría de este mundo. Pero Jesús nos dice, mira, todo es opuesto. En el mundo de Dios es opuesto. Tú quieres ser primero, debe de ser esclavo. Debe de ser esclavo. Así como el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Pero ellos no aprendieron su lección. Mira un poquito más adelante, un tiempo más adelante, vamos a Juan capítulo 13. Esto es unos días después de esta lección. Jesús le dice, aquí en el 12, Juan 12, 13, 12, nos dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entiende lo que acabo de hacer? Jesús acaba de decirle, mira, ustedes tienen que ser esclavos. Y ahora le está mostrando una humillación que nadie, especialmente los judíos, no se humillaban así. So, ellos estaban en este lugar, estaban ahí acostados, porque sabían que no tenían mesa como tenemos hoy, ellos comían en el piso. No tenían pavimento como tenemos hoy, ¿verdad? Y no tenían zapatos como tenemos hoy, cerrado, ¿verdad? Tenían sandalias. Y ellos caminando por estos caminos de polvo, ¿qué pasaban con los pies? Se ensuciaban. Y ellos se acostaban. Cuando se acostaban en frente de la cena donde iban a comer, era casi, cuando uno se acostaba así, el otro se acostaba casi encima y su cara estaba cerca de los pies del otro. So, la costumbre era lavarse los pies. Cuando entraban a una casa, había un esclavo o un siervo. La persona más baja en esa casa, eso era su trabajo. Lavarle los pies a las personas cuando entraban. Aquí estaban los 12 discípulos y había un poquito más. Y nadie quería lavarle los pies a nadie, ¿verdad? Porque todos estaban, ¿qué? Acabamos de leer, dos querían las posiciones más altas y los otros 10 estaban indignados, ¿verdad? Porque le preguntaron eso, porque ellos querían esa posición también. So, todos estaban peleando por esa posición. Se miraban los unos a los otros, ¿quién va a lavar los pies aquí? Yo no, yo soy mejor que este. No lo decían en voz alta, pero ¿verdad? ¿Cuántos no entramos en un lugar, vemos basura en el piso o vemos algo ¿Quién va a recoger esa? Yo no, que lo recoja esa. Que lo recoge ese, ¿verdad? Yo no voy a hacer ese trabajo. ¿Cuántas veces no escuchamos eso? ¿Cuántas veces no escuchamos eso? Y ellos tenían esto. So Jesús, ¿qué hace? Se para y dice, y se pone el manto y comienza a lavarles los pies. Esto es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios el Hijo. Él se levanta, se rebaja del cielo, se hace hombre y se levanta aquí para lavarse los pies, para doblegarse, coger los pies sucios, los pies apestosos, los pies que ese trabajo nadie quería hacer y lavarles los pies. Y tú sabes, yo estoy seguro que Jesús le lavó los pies tan bien que hasta entre medio de todos los dedos, Él le pasó la toalla. ¿Sabes por qué? Yo estoy seguro de eso, porque Él es Dios. Y Él no deja ningún detalle afuera. Y si yo conozco gente que cuando limpian, ellos mueven todo. Y hasta con un cepillo de dientes en las esquinas que nadie ve, ellos están ahí porque ellos no, ellos tienen todos esos detallitos, ellos están ahí porque ellos saben eso está sucio. Yo sé que Jesús, Él le lavó los pies de una manera que esos pies nunca brillaban así. Y si tenían callos, tal vez también le ayudó con los callos. Pero esto es lo que hizo Jesús y mira lo que sigue. Y Él le pregunta después de lavarle los pies en el 12, ¿entiende lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, títulos, ¿verdad? Maestro, señor. Y tienen razón porque es lo que soy, el 14. Y dado que yo, su maestro y señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies uno a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Si somos seguidores de Cristo, entonces nosotros seguimos los pasos de Él. Un seguidor es alguien que sigue los pasos de otra persona. Y si estos son los pasos de Jesús, nosotros tenemos que seguir esos pasos. Él lavó los pies de estos discípulos para enseñarles la lección de que ninguno de nosotros estamos por encima de otra persona. Mira, no importa, mira, a los pies de Cristo todos somos iguales. A los pies de Cristo todos somos iguales. Desde el más alto que uno se cree que es aquí, y no soy yo, hasta el más pequeño, ¿verdad? Que uno se cree que es aquí y no eres ustedes. Aún los títulos aquí en la tierra no somos nada ante Dios, somos todos igual. Por nuestras propias fuerzas y nuestros propios logros no somos nada. Somos alguien porque nuestra identidad viene de Dios. Y Él es el que nos da ese valor a nosotros. Y por eso valemos más que cualquier otra cosa. No se confundan con eso, hermano. Aunque nosotros decimos, yo no soy nada. Y queremos decir que no somos nada en nuestras propias fuerzas. Pero somos algo tan valioso que Dios mandó a su Hijo que muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Pero antes de Cristo, antes de Dios, nosotros todos somos iguales. Él nos ama a todos igual. Nos ama a todos igual. So desde el pastor hasta el niño más pequeño que está aquí, todos ante Dios somos iguales. So no somos más alto o mejor que otros. Y por eso es que tenemos que servirnos los unos a los otros. No espere que alguien venga a servirte. Tenemos muchas veces esa costumbre, ¿verdad? Yo voy a estar sentado aquí y voy a esperar que el hermano fulano de tal venga y me haga esto, ¿verdad? O si vemos una necesidad en la iglesia, bueno, eso no me toca a mí, le toca a esta otra persona. y nosotros con la habilidad de poder ayudar a esa persona, entonces no estamos siguiendo los pasos de Dios, ¿verdad? Los pasos de Jesús. Jesús le dice, ¿quieres ser mayor? Seas menor. Si queremos nosotros ser como Jesús, nosotros tenemos que enfocarnos y servir más y servir a otras personas. Nosotros tenemos que servir a los demás y ser servidor. Jesús se humilló siendo Dios. Como hemos leído, dice, los esclavos no son ¿qué? ¿Superior a quién? A su amo. ¿Cuándo vemos aquí un esclavo diciéndole al amo qué hacer, qué es lo que tiene que hacer? Nunca, ¿verdad? Nunca. Y no pongamos esclavos, vamos a ponerlo en el trabajo, ¿verdad? Todos tenemos un patrón, tenemos un jefe. Cuando el jefe dice, esto se tiene que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo, ¿verdad? Y si pasa dos o tres veces que no lo hacemos, ¿qué pasa? Nos botan, nos echan, ¿verdad? Nos echan. So, todos tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. El esclavo no es mayor que su amo. Y si Jesús nos está diciendo, mira, yo hice esto, ustedes hagan igual. No deje que su orgullo, y esto es una de las cosas más grandes, ¿verdad? Ese es el obstáculo que está muchas veces en nuestros lados, al frente de nosotros, nuestro orgullo. El orgullo que tenemos nos para de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos para porque ahora decimos, no, yo no voy a hacer ese trabajo. Yo limpieza, limpiar los baños. Mira, aquí tenemos un equipo de limpieza. Especialmente cuando el COVID estaba bien, estaba en la temporada de su apogeo, había un equipo que iba y limpiaba los baños, todos ellos pasaban Lysol, pasaban spray para matar los gérmenes. Ese trabajo no mucha gente le gusta, ¿verdad? Yo no voy a limpiar un toilet, no voy a limpiar un lavamanos. Pero esa gente se estaban siendo obedientes y estaban sirviéndole a ustedes y a nosotros y a mí. Esos son los servidores que Jesús está buscando, que Dios está buscando. So, no dejemos que el orgullo sea una piedra, un obstáculo en nuestros caminos de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere para con nosotros. No es solo servir. Y no servimos como si fuera una tarea en nuestras vidas. Porque muchas veces vemos a la gente y lo hacen, wow, tengo que hacerlo porque me siento obligado. Aquí no queremos gente obligada, ¿verdad? Yo creo que Jesús tampoco, Jesús no quiere gente obligada. Él quiere gente que sirva con un amor porque aman a Él y aman a su iglesia. So, Jesús no es servir como si fuera una tarea. El enfoque es servir porque amamos a nuestro hermano y hermana en Cristo. Servir por amor. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros primero. Porque Dios nos amó a nosotros primero. La semana pasada tuvimos el Ministry Fair. Muchos de ustedes pasaron por los kioscos y las diferentes presentaciones que habían allá afuera. Viendo muchos de los ministerios, lo cual tenemos nosotros como iglesia, ¿verdad? Y el Ministry Fairpo presenta a toda esa gente que ustedes vieron, eran voluntarios que están sirviendo a la iglesia. Y también ayer, como dijo Vanessa, estábamos celebrándolos a ellos, ¿verdad? Como agradecimiento a todos los que son voluntarios, pues fueron a Knoebels, a un parque de diversión, y pasamos un buen tiempo, le dimos comida, hicimos una oración por ellos, un agradecimiento. ¿Por qué? Todo esto lo que ustedes ven y ustedes que están en línea, todo lo que ven aquí y lo que estamos transmitiendo es posible porque hay muchos que aman a la iglesia y ellos se dedican a servir a usted y a mí. Y nosotros necesitamos ser igual y tener ese mismo sentir. Ellos están siguiendo el paso de Jesús. Aquí tenemos muchos, ¿verdad? De ustedes. Y gracias a ustedes por servir y dedicar su tiempo. Ustedes están mostrando a otros el amor de Cristo y el amor de uno hacia los otros. Nosotros tenemos necesidad en la iglesia. Nosotros tenemos lugares que necesitamos gente. Nosotros tenemos espacios para usted si quiere seguir sirviendo, ¿verdad? O si quiere comenzar sirviendo. Tenemos un equipo de audiovisual, lo cual muchos de ustedes no ven porque están allá atrás escondidos. Hay un parte de ellos que están en su casa ayudando con la transmisión en vivo. Ellos necesitan ayuda. Ellos también se cansan. Y ellos también necesitan, como decimos, un break, ¿verdad? Un brequecito, un brequecito, necesitan su descanso. Mira, si Dios te está poniendo en tu corazón, güey, quiero ayudar, eso es un lugar donde ustedes pueden ayudar. Ahora sí, hay tecnología que hay que aprender y cosas así. So, todos tenemos nuestras fuerzas, ¿verdad? Y tenemos nuestras áreas. También tenemos necesidad en el equipo de bienvenida. Ellos están ahí fielmente. Esos son los primeros que tú ven entrar cuando ustedes entran aquí. Dando la bienvenida. Y ustedes que están en línea, los que están allá detrás, esa gente son los primeros que están saludándolas a ustedes, dándole la bienvenida. También tenemos el equipo de adoración. Acabamos de cantar y adorar a nuestro Dios con cánticos. Eso es un proceso y mucho trabajo que se toma. Nosotros estamos aquí 10, 15 minutos, cantamos, wow, qué bueno fue esas adoraciones a Dios, pero no reconocemos el tiempo dedicado del equipo de adoración, de audiovisual, de todo que se compone para llevar a cabo este servicio. Ustedes pueden ser parte de eso también. Y queremos, ¿verdad?, crear un equipo nuestros eventos también sociales. El último evento que tuvimos fue un gran éxito. Y eso nos trae alegría a nosotros, ¿verdad? Teniendo 70 gente en ese evento. 9 países representados. ¿Ustedes saben eso? Que el campo hispano, y yo creo que me falta uno o dos, pero 9 países están representados aquí de Latinoamérica. Y tuvimos un gran éxito, pero también eso fue por los voluntarios hecho posible por el amor y la dedicación de los voluntarios que vinieron juntos para hacer eso posible. Gracias le damos a ellos, ¿verdad? Personas salvas sirven a personas. Dios nos llama a no mirarnos a nosotros, pero a poner a otros primeros. Ponemos a nuestros hermanos primeros. Busque donde podamos instalarnos, podamos conectarnos y servir, hermanos. Hay necesidad. Y yo sé que ustedes, hay mucho talento aquí, ¿verdad? Hay mucho talento. Unas cosas que yo siempre digo, y soy como pastor de ustedes aquí, estoy tan agradecido por la gente que él añade a esta iglesia. Hay tantos talentos aquí. Y hay tanta gente con un corazón de servir. Y esos son ustedes, hermanos. Es increíble la cantidad de servidores que hay en esta iglesia. Es increíble. Solamente en este campus es increíble. Yo he ido a iglesias mucho más grandes que este campus que estamos aquí. Y no tienen ni una tercera parte de la gente y la dedicación de ustedes aquí. Solo le doy gracias a ustedes. Y le doy un aplauso a ustedes. A todos ustedes que han... Están ayudando, porque como digo, esto es lo que se llama el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos unánimes, el cuerpo funciona saludablemente. Y nosotros queremos ser una iglesia saludable para darle un sabor saludable, un sabor bueno a todos aquellos que entran por la puerta y que nos están viendo en las redes sociales. Si vamos a estar de pies. Si usted está interesado en ayudar, véase con cualquiera que usted vea allá afuera al frente o conmigo después del servicio o antes del servicio y así podemos hablar y ver dónde es que podemos servir. Pero eso es uno de nuestros valores fundamental, servir al otro. La gente salva, personas salvas sirven a personas.